compre. Ya. Entonces tenemos a Sebastián Vives de MCC, gerente de inversiones locales, y Matthew Pou, portfolio manager de CHG, para hablar de alternativas de inversión en un panel que no es panel presidencial, pero prácticamente tiene un nivel similar.
Superior, diría yo.
Superior.
En general, o sea,
superior,
si tomamos.
Intelectual.
No es por ofenderlo ni nada, pero tomamos el nivel de algunos presidenciales.
Quería partir por Matthew, porque está muy en boga, y de hecho estaban cayendo hoy día los futuros Nasdaq y los pre-markets de algunas compañías tecnológicas importantes. ¿Crees tú que esto que pasó el viernes pasado, y a contar de ahí, es una corrección más importante del sector tecnológico? Buenos días, Matthew.
Hola, buenos días. Lo veo como corrección. Estas compañías, es cierto que las acciones han subido muchísimo en los últimos 7 u 8 años, y los valores bursátiles son altísimos, como 800 mil millones de dólares para Apple, 500 para Amazon, son valores muy en el cielo, pero las compañías también han reportado resultados increíbles. Entonces, lo que veo hoy en día con esta corrección es una corrección y no más. No hay cambios en los fundamentos, y no veo en términos de valorización como una burbuja.
Matthew, ¿qué crees tú que llevó a Goldman Sachs a como hacer este mini temblor, digamos, de las tecnológicas?
El negocio históricamente de Goldman Sachs es generar ruido para hacer más trading.
Simple, ¿eh?
Sí, pues.
¿Tú crees que esa es la motivación? Bueno, pero tiene que tener sustento. Si hiciera trading siempre en el sentido equivocado, nadie le creería y no lo seguiría, ¿no?
Well, lo que dicen que mucho de la subida del Nasdaq es a través de 5 o 6 compañías cuyos valores son muy grandes hoy en día. Eso es cierto. Pero también se puede ver los resultados reales de Google, de Apple, de Amazon, y en términos de ventas, EBITDA, utilidades, números reales son increíbles.
Sí.
Son crecimiento no de 2 dígitos, pero estoy hablando de 20-25% en las líneas importantes como ventas y EBITDA.
Sí, dentro de esa yo estaba viendo que en general, por ejemplo, Apple, sus fundamentales, Google, sus fundamentales, son más bien ya normales, son como de una empresa Standard & Poor's, como ya se parecen a fundamentales como, no sé, los de Unilever o Coca-Cola, sí. Pero los de Amazon todavía está debiendo, digamos, los resultados.
Sí. Mira, yo veo la valorización de Apple, aún hay mucho valor versus cualquier otra compañía en cualquier otro país. Está en 17 veces precio sobre utilidad. Restando la caja, que es casi 150 mil millones de dólares, la valorización es 13 veces o 12 veces, que es barata, más barata que la IPSA.
Sí, okay. Sí, mucho más.
Y
valorado.
Hay que valorizar el valor de su software y su ecosistema y todas las personas que necesitan Apple en su rutina diaria, que tiene otro valor que muchas compañías como Unilever no tienen, que tienen puras marcas, por ejemplo. Entonces, yo no puedo decir que las acciones de Apple, aunque han subido mucho, son caras. Amazon es otro animal. Es una compañía cuyo dueño, Bezos, no le importa generar utilidades ni pagar dividendos. Le importa cambiar el mundo y dominar industrias. Estamos llegando en Estados Unidos a 30% de las ventas retail a través de Internet. Está creciendo de forma importante. Y él está desarrollando su propio ecosistema, como Apple tiene su ecosistema, a través de Prime, con todas las personas que usan Amazon, y hay fulfillment by Amazon. Hay muchos negocios que han crecido las ventas desde 110 mil millones hasta 170 para este año. Eso es crecimiento de como 80% en un par de años. No ganan mucho plata al nivel de utilidad, porque todos estos flujos que están generando a través de ventas y ese crecimiento van a su ecosistema. Y esos gastos en Estados Unidos no son inversiones, son gastos en estudio y desarrollo, que es antes de llegar a utilidades, entonces como pre-tax. Entonces, si la compañía deja de invertir todo después de llegar a un nivel astronómico en términos de ventas y comienza a enfocarse en generar márgenes o utilidades, las utilidades pueden ser muy significativas. Entonces, según esta forma de negocio, es muy difícil decir cuánto vale. Pero otras compañías que son más maduras, como Apple, yo veo la valorización como razonable o incluso barato.
Ok.
¿Puedo hacer una pregunta
por
más
favor,
de Amazon?
Por favor.
¿Cuál es la principal área de negocio de Amazon dentro de estas ventas, 170 mil millones de dólares? ¿Qué es lo que principalmente vende y cómo margina en general?
Están cambiando fuertemente toda la cadena logística en Estados Unidos, o para todo el mundo. Por ejemplo, si yo tengo un producto en Chile, puedo enviarlo a una bodega de Amazon en Estados Unidos en lugar de vender a un wholesaler. Okay? Ellos no compran mi producto, pero yo puedo listar mi producto en Amazon, en su ecosistema, y ellos hacen toda la parte de buscar el comprador de un producto, hacen toda la parte logística y cobran un fee para eso, que se llama Fulfillment by Amazon.
¿Es un porcentaje o un fijo?
Depende el peso, la distancia, a veces el flete es gratis si el comprador es un cliente de Prime y todo eso. Pero es relevante, está realmente bajando el costo para todos, mejorando el margen para la compañía que produce y bajando el costo para el consumidor. Y está eliminando a muchas compañías o intermediarios.
Es increíble lo que está haciendo ese gallo, ¿eh?
Sí, la visión es increíble. Hay visionarios como Bezos de Amazon o Elon Musk de Tesla y tienen un fondeo sin límite.
Sin límite.
Sin límite.
Porque se lo bancaron 20
si
años.
Si quieren colocar 200 mil millones de dólares o casi el PIB de Chile en un día, pueden hacerlo.
Increíble. Vamos entonces a la parte local. Sebastián Vives, estamos hablando aquí de acciones. Salió un report hoy día de, ¿quién fue? No sé, alguien que dijo que la bolsa local estaba cara, que había un exceso, creo que fue Itaú, exceso de optimismo. Por parte de algunos actores con la llegada, en teoría, del gobierno de Sebastián Piñera, y que el precio justo de la bolsa era 4.500 puntos.
Sí, hola, buenos días. Sí, en general, mira, los bancos han estado sacando sus proyecciones. La mayoría coincide en que hay un porcentaje alto de la valorización explicada por porque puede ser Piñera el próximo presidente. Nosotros coincidimos en cierta parte con ese análisis. Nosotros creemos que sí le queda espacio a la bolsa chilena para subir. Creemos que el panorama que se ha ido dando, no solo reflejo de los precios de la bolsa, sino que uno ve otros activos, clasificaciones de riesgo, el mismo Moody's diciendo que sigue subiendo el nivel de endeudamiento en Chile. Todo hace pensar de que estamos en un nivel mucho más límite que hace 4 o 5 años. Entonces, evidentemente, eso lleva a que en un escenario favorable para la economía, la bolsa le queda espacio para subir, y creemos que harto. Y en un escenario desfavorable, el fenómeno es igual en términos de magnitud, pero a la baja. Con lo cual, nos cuesta pensar en un escenario de en que Chile está más en un borde que hace 5 años atrás, de que esté el mercado 100% interiorizando un evento positivo y no el negativo en ninguna magnitud. Con lo cual, nosotros creemos que sí vamos a tener volatilidad a fin de año. La bolsa ha estado relativamente plana los últimos 2 meses y es razonable porque no hay grandes noticias nuevas como para mover la bolsa. Creemos que las primarias pueden dar una señal que puede mover la bolsa y definitivamente de aquí a fin de año deberíamos ver volatilidad fuerte un poco en este escenario que yo planteo.
Ahí, Sebastián, un buen componente de la bolsa, no tengo la dimensión de cuánto está en la región, digamos. Tenemos negocios en Perú, tenemos, así como chilenos, uh-huh. Yo no los tengo, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Argentina. Brasil, vemos que la cosa ha estado complicada. La última vez que conversamos sí. Fue el terremoto Temer. Argentina no ha logrado levantar cabeza. Perú está en un proceso como de un poco más frenado, digamos. Y Colombia también está medio con símbolo de interrogación. ¿Cómo ves tú eso en relación con lo que pasa en la bolsa? Que lo que pasa en la bolsa no es solamente la parte política acá chilena, es un componente, porque
Sí.
No sé, LAN, LATAM, Cencosud, Falabella, de las compañías más grandes que están en bolsa, tienen mucha relación con la región.
Sí, justamente en parte de que nosotros no veamos 100%, digamos, el panorama Piñera metido en la bolsa, es que gran parte del alza de los últimos 12 meses del IPSA, que es en torno a 20%, está explicado por una mejora en la región, independiente de que hoy día ha estado más floja la región. Lo que hemos visto en los últimos 12 meses son mejoras, tanto en Brasil en términos de crecimiento, hemos visto cambios políticos en la región, en Brasil, en Perú, en Colombia, entonces en Argentina. Entonces, si uno mira las compañías que subieron los últimos 12 meses, la verdad es que gran parte de su composición de resultados viene de afuera. Las mismas LAN, retail que han salido afuera, las que se han ido quedando, de hecho, rezagadas, que han tenido volatilidad, son las que, justamente las más internas, por ejemplo, el sector eléctrico o una que otra compañía retail que está en Chile, pero en general las que han empujado el carro los últimos 12 meses, las podemos explicar por empresas, compañías de celulosa que tienen gran explicación en el mercado internacional, las mismas CAP, que son tomadores de precio del hierro, fenómeno internacional, las LAN y así. Entonces, cuando uno dice, es que la bolsa en Chile, el IPSA, subió netamente explicado por el fenómeno de un cambio político interno, no, nosotros creemos que la bolsa se ha ido ajustando a una mejora en la región. Si uno mira los ingresos de las compañías pertenecientes al IPSA, en torno a un 50-55% es explicado por Chile y el resto viene de la región. Entonces, en el fondo lo que trato de decir es que creemos que el alza que ha tenido la bolsa ha estado mucho más influenciado por el crecimiento de la región que por lo que ha pasado en Chile, y de hecho hemos visto consistentemente que los datos de crecimiento en Chile no apoyan la tesis del alza en la bolsa, digamos. Entonces, básicamente ha estado explicado por el crecimiento de la región. Si ahora mejoran las condiciones internas, nosotros sí creemos que le queda un espacio fuerte que hoy día no está reflejado. Tampoco podemos desconocer que el mercado sí hoy día le está dando una primera prioridad a Piñera por sobre otro candidato. Pero de ahí a que nosotros pensemos que está incorporado 100% en los precios, no.
Ok. Ahora, volviendo a Matthew, lo que no me quedó claro es si está implicado en lo que comentaste antes, pero si es un momento para entrar a la bolsa americana o es un momento para irse corto. Porque una cosa interesante que conversamos el otro día con el doctor es que hay una sola cosa que está barata hoy en el mundo, que es la volatilidad. O sea, si yo me quisiera cubrir contra una caída que se ve bastante asimétrico, es barato y la probabilidad de caída es no menor.
La pregunta es estar o no estar.
Sí. Okay. O estar corto.
Si no quieres estar en Estados Unidos dentro de una asignación global, ¿qué compras? ¿Qué es mucho más barato, tiene más valor?
Chile.
En términos de precios sobre utilidad,
por eso te trajimos a ti que eres gringo
No sé, es difícil decir que Chile es más barato que Estados Unidos. En términos de precios sobre valor libro, quizás, pero los retornos son más bajos hoy en día en Chile. Entonces, yo lo veo como el nivel de compañía, lo que están haciendo, y también los cambios en tecnología hoy en día, como ese inteligencia artificial, los autos autónomos, todos los cambios que son grandes, que vienen hoy en día, que no hemos visto cambios tan grandes en términos de tecnología desde los 90 con el Internet. Pero hoy en día lo que está saliendo es realmente increíble, que está cambiando el mundo y esas compañías pueden hacerlo. Entonces, tienes que estar. Es caro, sí, un poco más caro que era, pero se puede justificar la valorización sin problemas.
Ok, incluso entrando hoy día a riesgo de una caída y una corrección más o menos importante.
Siempre hay riesgo, y dado que, como dices tú, la volatilidad es muy baja, se puede proteger la cartera, comprar opciones put, sí. Como out of the money, el costo es muy bajo si la volatilidad está cerca de su mínimo. Entonces, cubrir ese tipo de riesgo es bien factible.
Ok, entonces, sí, te sigue gustando a ti. Y en el caso de Chile, también nos gusta entonces algunas acciones en particular. Me preguntan aquí por Vapores, por SQM, por Las Cascadas. ¿Cuáles son tus favoritas ahí?
Mira, nos sigue gustando mucho el tema de Sokimich. va un poco en línea en el análisis que se ha hecho acá del cambio tecnológico, el uso de baterías, el uso de tecnología más limpia. Creemos que el litio va a seguir siendo una fuerte de crecimiento. Entonces, dicho eso, nos gusta Soki, nos gusta a través de la posición de Cascadas, que están con un descuento muy importante. Esperamos que evidentemente se destraben todos los problemas que hay entre la Corfo y Soki para que pueda aumentar su producción, pero la verdad es que Soki sigue teniendo mucho fundamento como para tener una posición de largo plazo. Una acción que hemos estado incorporando a las carteras últimamente es Forus. Forus nos gusta, Forus no, se ha ido quedando un poco rezagada con respecto al alza de la bolsa y vemos un fuerte potencial de la compañía. ¿Y por qué? Básicamente esta compañía logra mantener retornos altísimos, prácticamente se parecen los retornos a un banco, una empresa que no tiene deuda, que tiene más de 100 millones de dólares en caja, que está haciendo un fuerte avance en el cambio tecnológico al e-commerce, está muy bien posicionado, muy buenas marcas, y nosotros, si hacemos análisis de retornos de largo plazo, básicamente el precio de hoy día de la bolsa, que está en torno a 2.350, 2.400 pesos, solo se justifica con retornos de largo plazo similares a los mínimos que ha tenido la compañía. ¿Y por qué hoy día, el 2016, digamos, estamos más cercanos a los mínimos que otra cosa? Básicamente por dos variables. Uno es que esta compañía se le han ido apretando los márgenes porque le pega fuerte el efecto dólar, y dos, el efecto crecimiento. En un eventual escenario que mejora las condiciones económicas, influenciado por un factor político, deberían los dos factores que estoy diciendo reversar. O sea, deberíamos tener un dólar algo más bajo y una economía creciendo algo más. Este tipo de compañías como Forus, que son los mejores retailers de Chile, deberían mejorar sus márgenes y eso justificaría valorizaciones sobre 3.000 pesos. Lo que estamos hablando de un potencial de upside de sobre un 36% respecto al valor de hoy. Pero en caso que no saliera todo bien, es una compañía que tiene cero deuda. Y si esta compañía no logra pillar el crecimiento, que hoy día es 90% Chile o 80% Chile, y la verdad es que la apuesta de crecimiento sería en Perú, uno nunca puede descartar que haya un eventual dividendo extraordinario o reestructuración del capital. Porque una empresa que es impresionante, pero básicamente logra retornos del 14-15% sin deuda y con caja de 100 millones de dólares. Entonces, es una apuesta que nosotros hoy día consideramos que hay que estar mirando y que hay que estar metiendo en las carteras. El término en vapores, seguimos positivo en el sentido de que esta compañía, que al final vapores es un inversionista de Hapag-Lloyd, y los analistas consideran que es una compañía que debería empezar a tener resultados positivos para los próximos años. Creemos que por ahora debería estar más tranquilo en el sentido de que se viene un aumento de capital y ese tipo de cosas puede mantener frenada la compañía, pero la verdad es que el potencial upside, si se empiezan a dar lo que los analistas dicen, que son fuertes alzas de la utilidad de la compañía empujado por un reordenamiento de la industria naviera, creemos que también hay mucho upside.
Excelente.
Bien.
Buenísimo, muchachos. Les damos las gracias por esta conversación. Dos optimistas, eso es lo interesante, así que seguimos para adelante. Muchas gracias, Matthew Pou, de Portfolio Manager de CHG, y Sebastián Vide, gerente de inversiones locales de MSC. Gracias por su presencia.
Gracias, Sebastián. Gracias.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Cristian.